ha sabido aprovechar cada momento. Yo creo que la estrategia, sigo pensando que no era la mejor, aunque ha dado el resultado adecuado. Ha terminado, yo creo que ha entrado tres vueltas demasiado tarde. Ha tenido que recortar de una forma angustiosa casi 8 segundos frente a Lando Norris, que no es fácil, y luego adelantar a él y a su compañero. Recordemos que con una carrera menos disputada que su compañero Charles Leclerc, de 4, o sea, un 25% menos de carreras disputadas, va a quedar a 4 puntos en el campeonato de Charles Leclerc. Las tres veces que ha terminado, por cierto, piloto del día Charles Leclerc, me da la sensación de que han votado demasiado pronto, ¿no?, los espectadores. Aunque hay que reconocer que ha hecho una carrera muy buena. Salía de una posición muy retrasada y lo de una parada ha sido un acierto total. De la misma manera que ha sido un error monumental del equipo McLaren copiar la estrategia de Charles Leclerc, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de Carlos, estar a 4 puntos con una carrera menos que Leclerc, habiendo superado a su compañero las 3 veces que han coincidido en pista este año, en clasificación terminando por delante de Leclerc también, significa muchísimo para un piloto que está sin equipo para el año que viene, que empezó 2024 con un mazazo muy gordo cuando todos pensaban, incluido el propio Carlos, que la firma de la renovación con Ferrari era un mero trámite. Encontrarse que estás sin equipo para 2025, lo normal es que te desmorone, y en su caso ha sido, como suele ocurrirle, lo contrario. Le ha dado más fuerza, ha sacado su mejor versión. Hoy hemos tenido una muestra clarísima, y yo creo que ahora mismo el equipo que no quiera a Carlos Sainz es que está ciego, ¿no? Y me consta que son muchos los equipos que ya le han presentado directamente la oferta al piloto español. Por cierto, ya que hablamos de españoles, lo de Fernando es para quitarse el sombrero. De verdad que ese coche no está para ser sexto. No se podía aspirar absolutamente nada más de lo que ha conseguido hoy el veteranísimo asturiano, que, por cierto, también se coloca en el mercado como un grandísimo valor. No quiero decir de futuro, pero desde luego sí de presente, ¿no? Es una carrera extraordinaria de los dos españoles. Lástima que el equipo Red Bull sea tan, tan superior.
Pues es que la carrera que hemos tenido ha sido de otro nivel. Sí, ha ganado más Verstappen, pero yo creo que el carrerón de hoy de Carlos Sainz, teníamos que decirlo. ¿Que no lo has visto? Es que eso te pasa, ya te lo digo yo, que te llevo avisando toda la mañana por no tener motor. Y no me refiero a tener un coche en tu casa o en tu garaje, sino que me refiero a la opción del paquete motor de mi Movistar. Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de todos los grandes premios de la temporada, añade motor a mi Movistar por tan solo 15 euros al mes. Así que podrás disfrutar de toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Te lo digo por última vez, infórmate en este 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es. Y bueno, estábamos cerrando, porque ya casi nos están echando, porque tenemos otras que hacer aquí, pero la carrera de Fernando Alonso, Cristóbal, que tú lo estabas comentando, no puede pasar por alto, porque es que lo dice él carrera tras carrera, está para ser octavo, está para ser noveno, y día tras día nos está dejando un quinto puesto, hoy un sexto, siempre luchando por cotas mayores a las que está por lo menos predestinado de primeras el asturiano.
Debemos disfrutar de los carrerones que está haciendo Fernando y ser lo suficientemente analíticos como para darnos cuenta de lo meritorio que es. Delante de un McLaren, delante de los dos Mercedes. Tremendo, ¿no? Para Aston Martin, cuyo otro representante ha sido duodécimo, fuera de los puntos al final de este Gran Premio de Japón. Fernando está en un estado de forma increíble y tenemos que saborearlo. Sí, que no está consiguiendo podios, que la 33 parece que no llega, lo que queráis. Hoy lo tenía todo en contra, meteorología, coche, sí, circunstancia en carrera, y ha sabido ser un zorro, saber esperar el ritmo máximo en cada momento, conservar la goma, y luego cuando ha tenido que contener ataques, pues también lo ha hecho. Se ha tenido que sacar del DRS a un piloto como Oscar Piastri, que os garantizo que no es nada fácil, y es uno de los grandes talentos de futuro. Pues fijaos, aún todavía tiene que aprender algo del maestro, ¿no? Es maravilloso, como siempre. Lástima de Red Bull y su enorme superioridad. Han vuelto, sabíamos que iban a volver, sabíamos que lo de Australia era un borrón en un fantástico libro que estos escribanos de Milton Keynes están dejando para la historia de la Fórmula 1. Y ahora lo único que podemos esperar es que estas grandes actuaciones de los españoles les den los mejores puestos posibles en el mercado de pilotos de 2025.
Pues próxima parada, que será Shanghái, la última rápido para los dos. ¿Quién ha sido el piloto del día para ti, David?
Para mí, claramente, Carlos Sainz, porque aunque la estrategia de Leclerc ha sido una parada, no sabría si decir que la estrategia la ha marcado él o la ha marcado su equipo. Me inclino más por lo segundo y aún así, Carlos ha tenido que remontar y ha tenido que hacerlo cuando salía desde la cuarta posición. El hecho de ser capaz de remontar, de saber que te la estás jugando, de saber que puedes romper los neumáticos de tanto gastarlos porque te quedaban mucho por delante y no los habías utilizado durante todo el fin de semana, hace que tengamos que darle ese driver of the day, al menos en nuestra opinión.
Sin duda. ¿Para ti, Cristóbal? ¿Rápido?
Me quedo con las palabras que ha dicho David. Tengo muy poco que añadir. Carlos.
Sí, señor. Pues Carlos Sainz, para nosotros, el piloto del día. Nos vamos a citar para el 21 de abril en Shanghái.
China.
Sí, señor.
A las 9 de la mañana, una hora absolutamente
prudente.
Tardía para nosotros.
David, Cristóbal, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo para los dos. Hasta aquí, marcador con Gran Premio de Japón, con tercer puesto para Carlos Sainz, primero para Verstappen. Nos escuchamos en la Radio del Deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca. A ver, de 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente, hombre, por favor.
Hombre, por Dios.
Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor información.
Amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20, presentado por David Agüera, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Este es el sonido del puerto de Castellón. Estamos en uno de los lugares más bonitos del Mediterráneo. Estamos en una ciudad por descubrir, en un puerto remozado, con un mini faro que es ahora el emblema de este paseo marítimo de Castellón, o donde empieza a quedar toda la gente. Estamos disfrutando de unas vistas maravillosas gracias a esta escala Castellón que os estamos contando desde ayer, donde barcos o réplicas de galeones, de barcos del siglo XV, XVI, españoles, extranjeros, adornan una bahía que se convierte en el protagonista de una ciudad durante 3 o 4 días. En este 7 de abril, en este día, en este domingo, en este día importante para algunos, es el cumpleaños de mi padre, o sea que para mí es importante, lo que vamos a hacer es disfrutar de una ciudad y de un ambiente que ustedes van a entender que es privilegiado, porque vamos a mezclar la modernidad, aquello que intentan hacer hoy las administraciones para mostrar una ciudad moderna, potente, atractiva, turísticamente hablando, y lo añejo, aquello que para nosotros es tan importante, que araña lo nostálgico con navegación del siglo XV y XVI, con caballeros templarios, con imágenes de un pasado que para muchos fue mejor y que para otros forma parte de una memoria que nos llega al corazón y que nos hace sentirnos más cercanos a nuestras raíces. Bienvenidos a un programa especial. Estamos en Castellón disfrutando del mar, disfrutando de la aventura, disfrutando del turismo y también, como no, de la gastronomía, porque aquí se come muy, muy bien. Esto es Paralelo 20 en su edición de los domingos. Marcial Corrales, buenos días.
¿Cómo estás, compañero David Agüera?
¿Qué tal el barquito que me he comprado, eh? O sea, te quejarás, el barquito que me he comprado.
Oye, menudo yate.
Escúchame, un barquito le hemos dejado. Lo que más me gusta es cómo está terminado, el rejunteo, o sea, la madera está perfectamente barnizada.
Has comprado todas las cuerdas de España, ¿no?
Escúchame,
todas las sogas,
por favor, que ayer
cabos.
Ya no riñeron cabos.
Todos los cabos.
Tengo kilómetros y kilómetros de cuerda o de cabo. Que he atado yo personalmente cada uno de los nudos que hay en el barco, porque me lo han dado. A ver, cuando te compras un barco así, te lo dan por montar. Entonces tú tienes que ir montando el nudo, es como una maqueta, pero la vas montando poco a poco.
¿Has tocado los cabos?
Yo lo toco todo.
Están como piedras, ¿eh?
Hombre,
es increíble,
hombre,
¿eh?
Porque lo he hecho tenso. Bueno, señoras, señores, estamos muy buenos días, que no lo he dicho todavía. Bienvenidos a Paralelo 20, esto es Radio Marca. Estamos a bordo del Galeón Andalucía, dentro de esta aventura que Radio Marca y Paralelo 20 iniciaron hace unos días con nuestros compañeros Joaquín del Palacio y Fran Contreras, y que han venido desarrollando y contando a través de las redes sociales, de la radio, del programa, y ayer en el especial que tuvimos de aquí desde Castellón. Una aventura que, bueno, pues nos ha tocado el corazón, porque ha sido muy emocionante escuchar todo lo que han vivido. Una aventura que continúa en este domingo y que además con sorpresas, Marcial. ¿Te parece bien? Lo primero, la gran sorpresa es que estamos los dos vestidos de caballeros templarios.
Esto es bueno, ¿eh?
Que es una auténtica maravilla. Yo estoy como en casa.
Ya ayer las redes sociales echaron humo viéndonos, nos han hecho todos los memes que tenían que hacernos.
Escúchame una cosa, no, yo estoy para entrar a vivir, perdona, estoy espectacular, mío.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, está guapo,
me queda como, vamos.
Estás tan guapo que deberías de vestir así todos los días.
Lo estoy pensando. Me parece, además sería súper cómodo, porque ya sabes lo que te pones cada mañana. O sea, me parece. Y por cierto, que hace airecito en el puerto de Castellón, con lo cual la capa viene de lujo.
Hay que pedir un poco de disculpas a los oyentes por si hay un ruido así especial, que es el aire que se mete por los micrófonos, pero que es que es donde estamos, es que es inevitable.
Bueno, vamos a arrancar este tiempo de radio hablando con quién, con Fran Contreras. Hola, Fran, ¿cómo estamos?
Buenos días, David, buenos días.
Acércate al micro, por favor, porque ya sabes que esto...
Buenos días, Marcial.
Bueno, ¿cómo estás?
Feliz. ¿Bien? Feliz de hacer radio aquí, desde casa, ya sabes que... Mi familia es de la Comunidad Valenciana, de Valencia. Uh-huh. Feliz de estar en Castellón, desde el puerto del Azar. Y feliz después de vivir una experiencia única, mágica, transformadora con la Fundación Nueva Victoria, con Tal Ship Experience. Y sobre todo feliz porque estoy rodeado de los que son, no amigos, sino hermanos, que es la Asociación de Caballeros Templarios de Castellón, de la cual soy miembro. Así que no puedo pedir más. Llevo un fin de semana de emociones tocándome el corazón por todos lados, ¿no? Y de sensaciones.
Sin duda.
Se te nota que estás emocionado. Nos has traído además al capitán de este galeón, con lo cual, ¿qué más se puede pedir? Que es Carlos Lorente. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Capitán, ¿usted se le trata de usted? Nos tenemos que poner de pie. ¿Cómo va la normativa dentro del barco?
Bueno, pues aquí el capitán tiene la responsabilidad, por así decirlo, de llevar a puerto seguro el barco. Pero aquí usted nada, aquí nos tuteamos porque somos lo primero, somos una tripulación, pero también una familia. Y vamos todos juntos de la mano, cobrando de los cabos, que en los barcos no hay cuerda, hay cabos. y aquí somos todos iguales y cada uno con su responsabilidad, pero aquí de tú a tú.
Ya llevamos varios zascas.
Sí, ¿eh? Sí, lo de cabo y cuerda vamos... Y tú ya avanzas con soga, que ya vamos dándole un triple salto.
Te daría un detalle más. En el galeón Andalucía, lo que hay son 900 metros cuadrados de velas, son 50 metros de eslora, 10 de manga, que es el ancho, 320 de profundidad, de calado, tienes 5 mástiles, 900 metros cuadrados, y luego de cables hay 5.000 metros.
5.000 metros.
Cables, cabos.
Cabos, todo, ¿no?
O sea, que fíjate si va al detalle y no estás muy alejado. Se va montando, la construcción de un barco va por partes. Tu barco te ha quedado muy bien.
Me ha quedado, la verdad, para entrar a vivir, ¿eh? Está espectacular. Bueno, y está con nosotros también de la Asociación de Caballeros del Temple de Castellón, el gran maestre, que es Santi López.
Hola, buenos días.
Que también el gran maestre es de usted mínimo. O sea,
no, para nada.
Vuecencia, excelencia.
Es un cargo honorífico, es un cargo que cada 4 años, esto es como el presidente del gobierno, igual si lo haces mal, te vas a la calle.
Bueno. Son democráticos, son templarios, pero democráticos. Sí, sí. Y después está el mariscal de la orden, que es Sergio Sánchez. Hola, Sergio.
Buenos días, buen día a todo el mundo.
Buen día a tothom. Bueno, y el resto de caballeros que están por aquí también, ¿eh? Que están,
sí, estamos rodeados. Él,
está Pepe.
Estamos todos. O sea, que vamos a dar un aplauso para que se note que estamos aquí todos, ¿eh? Mira, ahí estamos, ¿eh? Para que vea cómo estamos. Bueno, arrancamos con el capitán. Capitán, ¿cómo se llama esta parte del barco donde estamos? A ver, cuéntanos un poquito. Descríbenos tu barco.
Bueno, mi barco y el tuyo, ¿no?
Y el mío. El mío en propiedad, el tuyo en mando.
Exacto. Bueno, pues ahora mismo estamos en la toldilla, que es la cubierta más alta del barco. Uh-huh. Y desde aquí tenemos hacia proa, tenemos el resto del barco. Vemos justo debajo nuestra tenemos a la tolda. Luego abajo la principal, luego adelante tenemos el castillo de proa. Y desde aquí, bueno, pues tenemos la máxima visibilidad que podemos conseguir desde una cubierta. Actualmente se utiliza pues para maniobrar la vela mesana, que es la que tenemos encima de nuestras cabezas. Y antiguamente, aparte de para la mesana, también se utilizaba para el fanal, que es ese farol que tenemos en la popa, que se utilizaba a modo de señales con otros barcos.
Que con esto se cruzaba el Atlántico. Pero que vosotros hacéis rutitas por el Mediterráneo, quiero decir, vamos a ver. Como capitán del barco, esto es navegar por una piscina prácticamente, ¿no?
A ver, depende de qué piscina. Porque, a ver, el Mediterráneo es bien conocido por ser un mar muy tranquilo, pero cuando se pone muy feo. Y al ser un mar con tan poca profundidad, entre comillas, porque hay zonas que sí, que son 4.000 metros, como es entre Palma y Cerdeña y Córcega, pero las zonas en las que nos movemos nosotros ahora mismo, que es por la costa española, la profundidad es bastante menor. Y cuando se forman olas con las famosas tramontanas, que aquí sabréis bastante bien lo que es una tramontana,
sí, sí.
Pues cuando se forman ahí olas, son olas de 6 metros y son olas que pueden llevar a pique a un barco de 150, 200 metros. Así que tenemos que tener mucho cuidado con dónde navegamos y sobre todo con qué meteorología.
Justo cuando arrancaba la experiencia, durante estos días, como decía, ha estado Fran y Joaquín con vosotros en el barco. La semana anterior, cuando estábamos preparando esta semana y hablábamos Marcial y yo, porque al principio se barajó la posibilidad muy levemente, muy por encima, prácticamente unos segundos de que Marcial y yo viniéramos a navegar, después se descartó y dijimos los buenos para hacer esta aventura.
Son, no lo pensamos, ¿no?
Fran y Joaquín. Pero es verdad que el día antes de empezar la aventura, que estaba cayendo aquí el diluvio universal con unos vientos, unas ráchagas de viento espectaculares, y Marcial me escribía y me decía, madre mía, ¿cómo está esto para que empiecen el viaje, ¿no? La verdad es que el viaje arrancó con un poco de intranquilidad, ¿no? Porque las condiciones meteorológicas no eran las más adecuadas.
Bueno, a ver.
Por nuestra parte, por la tuya me imagino que estás más que acostumbrado.
Claro, bueno, salimos del puerto de Sète. No era el viento ideal para navegar a vela y sí que es cierto que traía algo de mar, de unas olas de un metrillo. Que sí que es cierto que para nosotros es el pan de cada día, que un metro es, ojalá lo tuviéramos siempre. Pero también es cierto que esa ola se puede tornar incómoda dependiendo del rumbo que llevemos. Entonces, no empezó como vinimos ayer, que no había ni una ola, pero tampoco, podría haber empezado mucho peor.
Empezó bien, ¿eh?
Empezó bien. ¿Y vosotros estabais acojonados al principio o no, Frank?
Yo tenía incertidumbre, miedo no, y creo que no hay que tener miedo, ¿no? Hombre, la típica pregunta, o sea, hay una pregunta base, ¿te vas a marear? Bueno, pues ya digo que se marea hasta el capitán, o sea, en el momento que te metes en este...
Uy, mueve la cabeza al capitán.
Claro, puedes caer.
Tú no vuelves a un barco con él, o sea...
No, yo creo que sí, con él y con Juanjo y con Luis yo creo que sí. En el momento que salimos de puerto, con los primeros cabeceos y balanceos, ahí ya se quitaron todos los mares y me adapté rápidamente a una experiencia que es formidable, que es la de dominar los vientos y la de cabalgar las olas. Estamos en un galeón que ha recorrido 48.000 millas y ha hecho escala en más de 100 puertos, claro, de los 4 continentes, que ha atravesado el Pacífico, el Atlántico, ha ido por el Mar de China, por el Mar Rojo, por el Mar Bósforo, y estamos con un capitán, Carlos. Todo esto, que es como un puzzle enorme, funciona bajo su visión. ¿Sabes cuántos años tiene?
Pues muy joven, descaradamente joven, asquerosamente joven, diría yo.
¿Cuántos años tienes, Carlos?
26.
Pues eso, asquerosamente joven.
Con, 26, chicas, con 26 años y capitaneando un galeón del siglo XVI.
¿Y por qué tan joven te han hecho capitán a ti?
Eso habría que preguntarle a la fundación. De hecho, yo llevo con ellos desde el 2018 que embarqué aquí en el Galeón.
O sea, que tú eres hijo de la fundación prácticamente.
Más o menos. Yo embarqué aquí en el puerto de Castellón. Fue mi primer embarque en el Galeón en el 2018, hace 6 años. Y la verdad que cuando el año pasado, en el 2022, navegando por Estados Unidos de oficiales, la Nao Trinidad, ya me llamaron y me dejaron caer un poco el tema de que querían que ascendiera. Y yo de primera decía, estos están locos. Le están ofreciendo un barco a un tío de 24 años que, no es lo habitual. Y también denota la confianza que tienen ellos en mí y que cada día se lo agradezco tanto.
Y en casa que lloraban de la emoción, en tu casa, me imagino, ¿no?
Bueno, en casa sí que es cierto que quizás los que no están habituados al mundo del mar tampoco lo ven como, capitán, pero es cierto que se quedaron un poco sorprendidos cuando dije, mira que...
¿Y los amigos te llaman Jack Sparrow, por ejemplo, o no?
Pues mira, te diría que sí. Más de uno.
A ver, es el camino, ¿no? Al final, cuando no tienes mucho conocimiento...
Inevitable, ¿no?
Pues ya está, ya que es paro.
Cuando ven un barco así, con cañones y yo el timón así, sí. Capitán Jack Sparrow, vale.
Oye, que mola, que mola.
En las redes sociales hemos puesto diferentes vídeos e imágenes donde se le ve a Carlos marcando los grados. Como si tuviéramos que salir del puerto del grado de Castellón, ¿cómo empezarían las órdenes con los grados? Es un espectáculo.
Pues en este caso lo primero sería avisar a todo el mundo y listos de maniobras, prepararos para la maniobra, y ya empezaríamos a alargar los cabos, y a la orden de largar proa, largar popa. Y de momento aquí sería todo atrás y luego iríamos 20 estribor. Y siempre el timonel tiene que ir repitiendo las órdenes para, primero, que yo me entere que él se ha enterado de lo que le quiero decir, y segundo, que por si yo me equivoco, que no es la primera vez, yo rectifique y diga, perdón, 20 babor, no es la primera vez.
Sí, además, cuando dices lo de babor,
yo me reí mucho con un vídeo que mandó a las redes sociales Frank Contreras, que decía, la luna sale por la izquierda.
En mi defensa de decir...
Estabas pensando si estribor o babor y de mano por la izquierda.
En mi defensa de decir que me acababa de levantar porque era la guardia del alba, todavía no había tomado ni mi café o mi colacao.
Pues ya te han corregido en las redes, ¿eh? Te han corregido todo el mundo.
Bueno.
Yo solo quería decir una cosa. Has hecho un apunte gracioso, que era que el barco va por el Mediterráneo, ¿no? Pero, y tú lo has apuntado muy bien también, Frank. Pero es verdad, hace más de 100 travesías al año. Y una de ellas es preciosa, aparte que cruce el Atlántico, que cruce todos los mares. Hay una muy bonita, que creo que lo hacéis con la Nao Victoria también, la fundación, que es entrar a Inglaterra, entrar a Londres por todo el Támesis. Esto es como volver con la Armada Invencible, ¿eh? Y si Felipe II levantara la cabeza
y viera
el Galeón y la Nao Victoria entrando por el puente de Londres.
Porque uno de los tripulantes era Luis. Luis es londinense y Luis se ha apuntado a esta aventura porque vio entrar el Galeón por el Támesis,
¿no? Londres.
No. Así que es así.
Precioso ese viaje, precioso.
No hay que olvidar que el Galeón, el Nao, son barcos escuela. Son réplicas, pero son barcos escuela, con lo cual aquí se viene a aprender. Nos está escuchando ahora una persona que está interesada, o unos padres que tienen unos hijos de más de 18 años y todas estas historias, se puede poner en contacto con vosotros para decir, oye, contarme un poco cómo funciona esto, que yo quiero que mi hijo aprenda, ¿no?
Pues la verdad es que sí, aquí, tanto en el Galeón Andalucía, que es nuestro barco más grande, como Pascual Flores, que es el que tenemos a popa, Nao Victoria, que está dos barcos más atrás, y luego la Nao Trinidad, que ahora mismo se encuentra al norte de Miami, en Estados Unidos, funcionamos como buques escuela, y no solo para gente que haya tenido estudios náuticos o que esté actualmente estudiando, sino para cualquiera que quiera vivir la experiencia de vivir a bordo de un barco del siglo XVII y recorrer España, Portugal, Italia, Francia, todos esos sitios, exactamente, el mundo entero. Cualquiera sin experiencia puede venir. Y uno de los alicientes que tiene, lo que bien hablabais del Támesis, bueno, el año pasado tenemos una foto de la Nao Trinidad pasando por Nueva York con la Estatua de la Libertad de fondo.
Qué maravilla.
Y eso es bastante complicado, es bastante complicado de conseguirlo en otros barcos, porque lo que hacemos en la Fundación Nao Victoria, hay muy pocos barcos en el mundo que hagan este tipo de navegaciones.
Bueno, pues él es Carlos Lorente, que es el capitán del barco, el que nos acoge, o sea, el que manda aquí. Vamos vale, a ver, que él ahora mismo dice, todos fuera de aquí y nos falta tiempo para salir corriendo. O sea, esto es así, ¿eh? O sea,
bastante.
Esto es así, o sea, no lo toméis como que claro, tiene 26 años, pero claro, nos corre a gorrazos, o sea, da igual los años que tenga. Quédate con nosotros.
Claro, claro, sí.
Porque además vamos a hablar de los templarios. Porque yo, mírame, ¿cómo me queda el traje, Carlos?
Te queda bastante bien.
Por favor, estoy para entrar a vivir.
¿No tienes calor?
No, ahora ha parado el aire, pero la verdad es que lo he agradecido durante algún tiempo.
Yo digo que David le van a nombrar templario, ¿eh? No sé si en octubre, habéis dicho por octubre o por...
Sí, sí,
¿no?
en octubre.
O sea, pero se lo están pensando, ¿sabes por qué? Porque desde que le han puesto el traje no deja de mirarse al espejo. Los templarios están diciendo, oye, es bueno que hagamos caballero.
Bueno, aparte de miembros de esta fundación o esta asociación, ¿es no? Asociación de Caballeros Templarios de Castellón. Que están por aquí y que son además gente súper agradable y que nos tratan como si fuéramos amigos de toda la vida, cosa que se agradece mucho. Contarme cómo nace esta experiencia, si es que viene de vuestros padres, de vuestros abuelos, si lo habéis cogido vosotros. Contarme un poco de dónde viene esta asociación y esta admiración por los caballeros templarios.
Yo siempre de pequeñito, siempre me ha llamado la Edad Media, siempre. Y tuve la oportunidad por un compañero, por Pepe, que está aquí con nosotros. Lo vi un día vestido de blanco con la Cruz Roja, como Conchita Velasco, y decidí que me gustaba el tema y decidí entrar. Y de repente,
Pepe el bombero.
Para los amigos, Pepe el bombero, pero Pepe es un crack y la verdad es que se ha portado con nosotros de lujo.
Y a raíz de, pues bueno, entré a la asociación con poquitos años y vives el temple, lo sientes y aprendes cosas y conoces gente y el temple es vida.
Sí, somos una asociación que realmente somos un grupo de amigos, que simplemente pues tenemos este compromiso de mantener los valores del temple, de lo que hacían aquellos caballeros templarios, que tienen mucha relación con Castellón, porque Jaume I viene a conquistar estas tierras, había estado educado en Monzón por el gran maestre Guillén de Monredó y en toda su conquista tenemos constancia de que los templarios le acompañaban y por tanto pues es bonito recrear toda esa historia, que es nuestra historia.
Hay un tipo de viajes, un tipo de turismo que te hace viajar en el tiempo. El galeón Andalucía, los barcos, los navíos de la Fundación Nao Victoria no dejan de ser, cuando llegan a puerto, museos en los que descubres otro tiempo, el siglo XV, XVI, XVII. La Asociación de Caballeros Templarios de Castellón pertenece a ese tipo de viaje y de turismo, en el que viajas, ¿a dónde? Pues a un tiempo, a la Edad Media, a la Orden del Temple. Pese a quien pese, la primera orden de caballería religiosa militar es la Orden del Temple, es San Bernardo de Claraval, que en el siglo XIII crea un concepto que hoy tenemos mucho miedo, que es el de mata el infiel, irás al cielo. Los templarios cristianos fueron los primeros yihadistas que hoy tanto miedo nos da, y con ellos nace el resto de órdenes, la Orden de Malta, hospitalarios, los caballeros de Santiago, y además nacen con un propósito. Tienen un montón de historia legendaria que cabalga entre el mito y la leyenda. Hay muchos misterios, ¿eh? Si quieres otro día hablamos de los misterios templarios, ¿no? Su vinculación con las grandes reliquias. En la Comunidad Valenciana tenemos el único cáliz que supuestamente puede ser el Santo Grial, que es el...
Y lo trajeron los templarios.
Santo Cali de Valencia.
Los nueve caballeros templarios que nacen en Francia, es que hay un montón de misterios. La Orden del Temple nace con nueve caballeros franceses que son muy mayores para ser cruzados. Eso ya es un enigma. Llegan a Jerusalén y en Jerusalén se van a la mezquita, es decir, les ponen en un sitio musulmán que no tiene mucho sentido, en las cuadras, además, donde está hoy la cúpula dorada. Tienen 10 años ahí que no se sabe qué hacen, y ahí es donde nace todo lo que hoy conocemos como mito y leyenda, ¿no? Encontraron el Arca de la Alianza, encontraron el Grial, ¿qué encontraron? Bueno, ya. Nosotros cuando hacemos reuniones y participamos en festividades de asociaciones de creaciones, hacemos también charlas, ¿no? Y hablamos de esos misterios. Uno de esos misterios es si fueron custodios del Grial. Bueno, pues te diría que sí, Marcial, David, porque hay muy poca gente que conoce que el grial que hoy está en Valencia es el que está en el monasterio de San Juan de la Peña, que ese cáliz es con el que se firma el concordato de acuerdo que tenemos hoy con Roma, cambia la historia. No sabemos si está en la última cena, pero ese objeto cambió la historia y fue comandado por un tipo fascinante que era Alfonso el Batallador, que crea la primera orden del Temple en Aragón. Y luego la vinculación de Aragón y toda la zona de Castellón está muy relacionado con su disolución. Fíjate, estamos al lado de Peñíscola y estamos en un navío. El puerto del Mediterráneo para los templarios iba a ser el castillo del Papaluna. Y cuando se disuelve la orden es... Por aquí salen los cátaros y salen los templarios. Y aquí se...
De hecho, con perdón, la provincia hay mucho cátaro. Puedes tocar, por ejemplo, San Mateo, la ermita de San Pablo, que está en otro...
Albocácer.
Es cátara. Mucha zona cátara.
Y mucho provincia. Templario también. Tenemos Cuya, tenemos Peñíscola, tenemos Santa Magdalena de Pulpis, Alcalá de Chisbert, es decir, mucha... Burriana mismo tenía una encomienda templaria. Es decir, que Castellón también es... En la provincia de Castellón hay mucha presencia de los templarios.
Cuando nos habéis vestido a David y a mí, cuando me estabais vistiendo, yo dije, vale, yo soy Berenguer... Tercero, el primer templario español, ¿no? Y algunos de vosotros habéis dicho, bueno.
Has visto Google y te has equivocado.
Sí.
Ha sido textualmente.
No era Berenguer tercero. No era Berenguer tercero. ¿Cuál fue el primer templario?
En el castillo de Peñíscola, el escudo que hay a la entrada corresponde a un caballero del Temple antes de que estaba el Papa Luna, que fue Berenguer de Cardona.
O sea, que no iba desencaminado yo.
Ibas muy bien encaminado.
Vale, pero te has pasado dos o tres puntos.
Has pasado.
Vale. Fue Berenguer de Cardona y luego estuvo el Papa Luna. Pero ese castillo primero fue templario. Es que fue templario.
O sea, antes de Berenguer ya
antes,
era templario.
Antes del Papa Luna,
ese castillo... Pero lo mismo fueron los franceses, digo, el primer español.
Yo te puedo decir, por ejemplo, te puedo nombrar uno de los maestres de Jerusalén, de los grandes maestres, que era aragonés. Que era Gilbert Erell, que era maestro franco aragonés, corona de Aragón.
Nosotros en la asociación realmente, según los estatutos, podemos ser máximo 22 familias. Cada familia representa un gran maestre. Yo, por ejemplo, soy Andrés de Montbard y tú eres Guillermo de Chartres. Cada uno tiene como un gran maestre y representamos los 22 grandes maestres. Por tanto, es una asociación como limitada. No podemos ser más de 22 familias.
Lo que tenemos que aprender cuando nos hagan caballeros.
¿No os habéis preguntado algo que vais de blanco? Porque os podríamos haber puesto de negro.
Ajá, porque los de negro eran los que curaban.
¿Por qué no tenéis traje negro?
Venga, explicárselo.
Los que curaban. No,
pero los de negro iban los hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
¿Y los sargentos?
Los sargentos iban de marrón con cruz roja, sí. Los sargentos templarios iban de marrón.
¿Y por qué lleváis la cruz en el lado...
derecho.
Al lado del corazón? ¿Y por qué tiene cuatro, vinculado a los cuatro elementos de la naturaleza?
Bueno, a ver, nos estás mirando, Fran, y nosotros todavía no somos caballeros, ¿eh? Así que no nos preguntes.
No lo pasamos, ¿eh?
Son preguntas de examen para tú.
Claro. Ya pasaremos el examen David y yo. David. Escuchame, primero y luego yo.
No, se puede...
¿Dentro de la asociación es así?
Afortunadamente no lo vemos mucho, afortunadamente. Claro, es que pero yo... por eso tenemos tanta alegría cuando lo vemos, pero a lo mejor si lo tuviéramos aquí todas las semanas nos iría haciendo examen cada día.
Te lo pido por favor, pero qué tensión, haciendo preguntas aquí para...
Pero para entrar en la asociación no hay que ser un erudito, ¿eh? Para entrar en la asociación uno va entrando y ya se va leyendo y se va informando.
El último templario o el último gran maestre lo quemaron en la hoguera. Fran tiene todas las papeletas.
Un 13 de octubre, por eso hacemos el encuentro de Peñíscola muy cerca del 13 de octubre, que es cuando quemaron en la hoguera
a
Jacques de Molay.
¿Qué pasa con las banderas y el descubrimiento de América, los navíos? ¿Qué está pasando aquí? Porque lleváis los templarios desde que habéis llegado diciéndome, pero aquí nadie dice que las banderas cuando se llegó eran templarias.
Bueno, yo tengo yo siempre he leído y además comparto con algunos compañeros la teoría de que Colón, cuando fue a las Américas, iba ya súper estudiado lo que iba a encontrar, porque antes de que él estuviera, bueno, estuvieron los vikingos, pero también yo personalmente creo que estuvieron los templarios, ¿vale? Porque hay pruebas, por ejemplo, en Roswind tiene ese grabado en piedra que hay maíz, espigas de maíz, cuando en Europa no existía el maíz. Entonces, Colón no era tonto, llevaba las tres carabelas, la pinta de la Niña de Santa María, llevaban la cruz templaria, la cruz ochava, con las chapuntas, con las velas. ¿Por qué? Porque los templarios estuvieron antes.
Las cartas de navegación.
El capitán me va a matar.
Dicen que las cartas de navegación que llevaba Colón se lo dieron los...
judíos de Mallorca.
No, del sur de Francia.
No, bueno, ahí...
Del sur,
la del teoría
sur
más...
de, Del sur de Francia.
La teoría más extendida es que Colón tenía, había tenido conocimiento con el...
Que en el sur de Francia es reminiscencia temprana.
Que es un marinero portugués, pero Colón era cartógrafo y una de las grandes teorías que hay es que sabía dónde iba. De hecho, cuando se firma el tratado ya se ha descubierto. La cruz en las velas podría ser por el símbolo de la cruzada, de, no lo olvidemos, pero podría ser un guiño a cartas templarias que tendrían los judíos de Mallorca. Mallorca fue encomienda templaria.
A ver, yo creo que Colón era una persona muy lista y personalmente creo que algo sabía. No sé si lo sabía tiro hecho, iba tiro hecho o no, pero, hombre, no es fácil convencer a la corona y decirle, oye, necesito tres barcos y me los voy a llevar a la nada. No, eso tienes que ir a tiro hecho.
Si, si vas diciendo que los templarios te han pasado unas cartas de navegación, no, ahí ya tienes más...
La clave es en los años perdidos de Colón. Colón desaparece 4 años antes de su primer viaje. 5, para ser más exactos. Ojo, él tenía información privilegiada. Lo que está claro es que el ser humano había llegado a América antes que Colón. Pero Colón fue el primero que fue y volvió para contarlo. Y claro, a partir de ahí creo un...
Lo que hizo la hazaña de Colón, que olvidemos, no es nada fácil. Aparte de hacer un tornaviaje de ida y vuelta, es conectar dos culturas diferentes que dio paso a una nueva era.
La primera globalización.
Exacto, y a correcto, partir de ahí fue cuando el ser humano comenzó de verdad a progresar y es cuando la carrera pegó un salto y empezaron a acelerar.
De hecho, la edad moderna empieza después del descubrimiento.
El descubrimiento, exacto, de América.
Se acaba la edad.
Bueno, pues esta es la tertulia que hemos montado en esta mañana de domingo, en donde pasamos de templarios a Colón, de Colón a...
A judíos.
A judío, y donde Frank, yo no sé qué te pasa, que te está picando todo.
No.
Y,
¿qué te está pasando? Contaría una cosa interesante hablando en esta tertulia. Museo Naval de Madrid, que es un lugar fascinante para descubrir la historia de la navegación marítima española y además de la historia de la Armada, que es, está ligada a la historia de España y es fascinante, está un mapa que cambió, que es una joya de la corona, que es el mapa de Juan de la Cosa, que estuvo en los viajes de Colón, donde se representa, por, es de 1500, claro, donde representa por primera vez las costas americanas, y ahí también viajas en el tiempo, porque en esos mapas aparecen, por ejemplo, ¿sabéis qué? Dibujados los Reyes Magos, y Belén en un nacimiento, y la reina de Saba, y ahí viajas a través de la cartografía, que también es apasionante.
Es que eso Fran, es la clave. Han estado los vikingos, han estado los templarios, muy bien, pero si luego no han vuelto y no han cartografiado y no lo han contado, el que vuelve y
lo documenta, y lo documenta.
Pasó con el padre Páez, con después el nacimiento del Nilo. El padre Páez fue el que descubrió el nacimiento del Nilo, y sin embargo, hasta que no va Livingstone y Stanley y todos estos, el mundo no tiene conocimiento de dónde nace el Nilo, ¿no?
Había que ir y había que volver, ¿eh?
Señoras, señores, estamos en este puerto del Grao, estamos en una zona maravillosa que se llama Costazar y que es Castellón, Castellón de la Plana. Es verdad que es la hija pobre de la Comunidad Valenciana o la hija menos conocida de la Comunidad Valenciana, y es verdad que hay que hacer un esfuerzo por descubrir una tierra que es maravillosa, por descubrir unas fiestas que son la Magdalena, que son una auténtica pasada, que hay mucho nombre de fallas, mucho nombre de hogueras, pero que la Magdalena, que siempre es muy cercano a fallas, es una auténtica pasada también.
Unos monumentos que se llaman gallatas, que son la parte esencial de las fiestas de Castellón, igual que las fallas.
¿Pero para que mí... son en vertical o en horizontal?
Son en vertical.
En vertical. No, lo digo porque fallas es en vertical y hogueras es en horizontal, más en horizontal, ¿no?
Son preciosas y con mucha luz. A mí es lo que más me gusta.
Bueno, pues que saben ustedes que el lema de esta tierra es música, pólvora y color, ¿no?
Y son unas fiestas muy participativas, unas fiestas muy de estar en la calle. Y por supuesto, los templarios tenemos muchísima presencia durante toda esa semana de fiestas.
Bueno, pues que a disfrutar de esta tierra. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Estamos en Radio Marca, esto es Paralelo 20.
Paralelo 20. Con Marcial Corrales y David Agüera.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y David Agüera.
Estamos de vuelta en este especial que estamos haciendo desde este puerto maravilloso, este Puerto Azar, que es una auténtica maravilla. Claro, aquí estamos entre Grau, Castellón de la Plana, Costa Azar, aquí se le llama de mil maneras diferentes, como cada una de las cosas de la Comunidad Valenciana. Cada uno llama las cosas de una manera diferente. ¿Tú cómo llamas a esta zona, Fran?
¿Esto?
Sí, ¿esto es la Grau?
Magia. No, este es el Grau.
Claro, ¿no? ¿Sí? ¿El este masculino o femenino?
El Grau. Para mí el Grau.
Vale, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar con la primera autoridad local, que ella sí que nos va a decir exactamente cómo se dicen bien las cosas y en condiciones.
Y así lo aprendo.
Vale, mira, se está sentando ya. Hablamos en un minuto con Begoña Carrasco. Bueno, pues seguimos en este tiempo de radio, estamos disfrutando de esta maravillosa ciudad que está al norte de la Comunidad Valenciana, que es la capital de una de las provincias de la Comunidad Valenciana y que nos ha recibido con los brazos abiertos desde ayer que estamos aquí haciendo los programas de Paralelo 20 en Radio Marca aquí, y hoy nos recibe o viene a visitarnos, es un poco las dos cosas, ¿no? Nos recibe en su ciudad y viene a visitarnos a nuestra radio, a este estudio improvisado, la máxima autoridad local, que es la alcaldesa de Castellón, que es Begoña Carrasco. Bienvenida.
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Estáis disfrutando de Castellón y de todo lo que tiene que ofrecer mi ciudad?
Estamos disfrutando. Yo, durante algunos años que solo vivía en la Comunidad Valenciana, lo estaba comentando antes con los compañeros, que veníamos como una vez al mes a comer marisco a Castellón. Fíjese, desde Alicante no habrá sitios para comer marisco, pero era como una pequeña tradición. Me parece que es una ciudad que es muy desconocida, o es la gran desconocida para mucha gente, pero que esconde muchos encantos.
Somos un diamante en bruto. Ayer por la noche también tuvimos la ocasión de tener aquí a Manolo García, que ya sabéis que cantaba lo de vamos a comer un arrocito a Castellón. Así que yo, si no os habéis comido un arrocito todavía, os invito a que lo hagáis, porque os vais a quedar satisfechos seguro y vais a querer volver a venir a Castellón, no solo por nuestra gastronomía, sino, como te decía al principio, por todo lo que tenemos que ofrecer.
Bueno, ha sido un fin de semana maravilloso, con muchísimas acciones. Estamos en hoy ya domingo, pero con muchos eventos. La verdad es que esta Escala Castellón es todo un descubrimiento que yo no conocía, pero que transforma un poco la zona del puerto y la ciudad, ¿no?
Efectivamente, esta es la séptima edición y este año hemos querido que fuera una edición de récord porque vienen más barcos que nunca. Hay 8 navíos históricos y 4 embarcaciones de instituciones como la Armada, la Guardia Civil, que a los niños les encanta. Y queremos que sea también de récord por la participación, porque, bueno, como ves, a la gente le gusta mucho y transforma no solo el puerto, sino el barrio, el distrito marítimo, que es como un pueblo porque tiene cerca de 20.000 habitantes. Y, por supuesto, Castellón es nuestra ventanita al mundo.
Y es una ventana, evidentemente, mirando al mar. Tenemos música en directo, pero bueno, es que en los ambientes festivos tiene que haber música. Y en la Comunidad Valenciana no se entiende la vida sin pólvora, no se entiende sin música. Tiene que ser así, ¿no?
Efectivamente, aquí nos gusta la música. De hecho, en esta edición de Escala Castelló también, una de las novedades es precisamente la música para todas las edades. Hay desde espectáculos infantiles hasta conciertos para los más mayores, porque, como tú bien has dicho, la vida sin la música no se entiende y sin la pólvora tampoco. Así que espero que pudierais ayer disfrutar de ese castillo de fuegos artificiales dentro de la programación, porque, como veis, hemos tratado de pensar en todo y en todos, para todos los públicos, para todas las edades y además de forma gratuita. Por tanto, eso hace que todo el mundo quiera acercarse hasta esta ventanita al mundo, que es nuestra escala en nuestra ciudad, Escala Castelló.
Es una de las cosas que más me ha sorprendido. Esta actividad es abierta completamente, porque tú, según llegas al puerto, lo primero que te encuentras es familias, te encuentras niños jugando alrededor de los barcos. Es una actividad que la habéis hecho o la habéis organizado desde el consistorio completamente abierta, ¿no?
Así es, abierta, como que es lo que es nuestra ciudad, abierta, que recibe con los brazos abiertos a todo el que quiera venir a visitarnos, a conocernos y a disfrutar con nosotros. Y hemos pensado, como te decía, en todos los públicos, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Y luego también hemos involucrado este año a los comercios del Distrito Marítimo, del Grao, para hacerlos partícipes, y a los restaurantes que han hecho un menú marinero para que se pueda disfrutar de nuestra gastronomía. Igual que no sé si habéis tenido ocasión de ir también a la Feria Ruta de Sabor, donde damos a conocer todos los maravillosos productos de nuestra tierra, de nuestra provincia, que uno cuando los descubre pues ve que son para chuparse los dedos, ¿no? Y también pues aquí hemos coordinado visitas guiadas para que puedan descubrir esta zona. También tenemos todos los servicios de nuestras playas ya activos en esta Pascua para que el que pues quiera, como está haciendo un tiempo espléndido, pues el que quiera disfrutar de las playas de Castellón, que como habéis podido ver son kilómetros de playas anchas, de arena fina, de agua cristalina. Así que si nuestros oyentes se pueden imaginar unas playas así, aquí las tenemos, que vengan a conocerlas y a disfrutarlas también, porque están justito al lado de este evento de Escala Castelló.
Hablaba usted de la gastronomía, de los restaurantes, del comercio. No se entiende una actividad turística sin que haya algo que dejar al municipio, especialmente a todos los que trabajan durante todo el año para que una ciudad esté viva, ¿no? Al final, este tipo de acciones tiene que tener una repercusión en lo promocional, que es fundamental, pero también en el rendimiento para todos aquellos que tienen establecimientos o trabajan por la ciudad, ¿no?
Así es. De hecho, nos sirve para dos cosas principalmente. Una es posicionar Castellón en el mapa, que como tú bien has dicho, es un diamante todavía por descubrir. Y nos sirve pues para que el mundo nos vea gracias a nuestro puerto, a los barcos y quieran hacer escala aquí en nuestra ciudad. Y luego nos sirve como un revulsivo turístico y económico para desestacionalizar la oferta turística, porque tenemos los hoteles llenos en estos momentos gracias al evento, y también pues para darnos a conocer y como revulsivo para la economía, tanto en los comercios como en los restaurantes. O sea que es un evento para nosotros muy importante, que nos sirve pues eso, para que todo el mundo hable de Castellón.
Bueno, usted lleva el cargo un año y pico, ¿no? Como alcaldesa.
No llega. Fue el 17 de junio, así que llevamos 9 meses. Esto ha sido como un embarazo, ¿eh? Pero nada, encantados, trabajando mucho, haciendo muchas horas, pero con muchas ganas, mucha ilusión, ganas de tener eventos como este. No hemos parado, desde Navidad hemos ido empalmando porque queremos que Castellón sea una ciudad viva. Precisamente para eso, ¿no? Para que todo el mundo quiera venir a conocernos y a visitarnos.
Bueno, yo le voy a poner a la jefa de gabinete o jefa de prensa que está aquí con nosotros y a la alcaldesa en un brete, porque a mí me encantaría poder venir a hacer un programa este verano a Castellón y contar todas las maravillas que se hacen aquí y contar, bueno, lo que es Castellón y esa manita alzada, ¿no? Que dice, bueno, sí, Alicante muy bien, Valencia muy bien, pero ojo que estamos aquí nosotros con una oferta que es propia y diferenciadora. Y sobre todo lo que dice la alcaldesa, desestacionalizar el mercado, que es fundamental para que esos hoteles y esos restaurantes estén durante todo el año trabajando y dando trabajo, que es fundamental, ¿no? Así que yo creo que nos debemos de emplazar a ese mes de junio, mes de julio, para hacer un programa aquí dedicado al municipio de Castellón.
Mira, pues te voy a invitar a otro evento que va a tener lugar justo en el mes de junio, que es el Festival del Viento, que vamos a tener aquí también, porque aquí tenemos una zona en la playa donde se puede practicar todo tipo de deportes, incluido el aeromodelismo, el paracaidismo, porque tenemos un aeroclub. Entonces vamos a tener un festival con música, pero también con cometas que vamos a poder disfrutar en la playa. El Festival del Viento a principios de junio. Yo creo que podrías venir y contarlo. Y de paso, disfrutar de nuestras playas. Así que te recojo.
Y como una cervecita de paso también, ¿no? Que habrá que hacer un poco de ocio.
También. Así que yo creo que te he despertado las ganas, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, que la alcaldesa tiene una agenda complicada durante el fin de semana. Ha sido un placer hablar con usted, conocerla. Y tiene un municipio que es una auténtica maravilla. Espero que de aquí en adelante todos podamos disfrutar aún más de Castellón, y los que no lo conocen, que vengan a conocerlo.
Bienvenidos seáis todos a esta ciudad, a esta capital mediterránea, que os espera con los brazos abiertos.
Gracias, Begoña Carrasco.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a continuar con más cuestiones. Cuando estaba preparando esta semana el programa, lo que he podido preparar, ¿sabes? Porque esto ha sido, algún día tendré que escribir un libro para contar la semana que me ha dado Marcial.
Porque claro, no me ha dejado preparar el programa prácticamente, ¿sabes? Me ha dicho, no, tienes dos cuerdas ahí, dos cabos, dos telas.
Otro zasca.
Y a montar un programa. Pero cuando estaba hablando con Alberto de Luna sobre la gastronomía, lo digo para que los que sois de Castellón le deis, le he dicho, bueno, pues háblame de algún restaurante de Castellón. Me ha dicho, no he ido en mi vida a Castellón.
Mira,
aquí lo tenéis, Alberto de Luna, muy buenos días.
Una espinita tienes, Alberto, una espinita.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No, y pues aquí está rodeado de castellonenses que te van a decir cuatro cosas por no haber venido nunca a Castellón.
Pues sí, totalmente, es de las pocas provincias que no he visitado nunca.
¿Qué os parece? Además son templarios todos, o sea que ten cuidado que a la mínima ya sabes lo que te va a pasar.
Y además aquí se come.
Además cuando me lo preguntaste dije, ahí va, pues es verdad que no he estado nunca en Castellón. Y es de esas provincias que empiezas a analizar y dices, a ver, ¿en qué provincia no he estado en España? Y una era Castellón, curiosamente.
Pues no sabes lo que te pierdes, ¿eh? Porque esto es una auténtica joya.
No, imagino.
Es una auténtica joya.
A ver si lo soluciono pronto.
Bueno, vamos a hablar de gastronomía. Hoy nos vamos por Madrid, me decías ayer, cuando estábamos preparando el programa.
Sí, porque estuve toda la Semana Santa aquí en Madrid, porque al final, con las lluvias, el niño recién nacido, el otro de 3 años, moverme no entraba en mis planes. Con toda la logística, cada vez eso, hasta que no crezcan un poco, me da bastante pereza, salvo que sean tipo verano, o sea, ya semanas largas. Entonces me he quedado en Madrid y he aprovechado para hacer una buena ruta de restaurante, así que tengo contenido para ir contándoos hoy y los siguientes programas.
Bueno, pues ¿a dónde nos propones ir?
Pues para empezar voy a hablar de Barganzo, es un restaurante israelí, estos de los
ya estamos con
amigos
los nombrecitos,
de Pita Madre.
Ya estamos con los nombrecitos, ¿eh? Ya, sí, sí.
Sí, pues, son los de Pita Madre, tienen al lado Barganzo, que es comida vegetariana. Ellos son israelíes, entonces es comida vegetariana israelí. Para mí toda una sorpresa. Yo no suelo frecuentar, por no decir que no voy nunca a restaurantes vegetarianos, porque no me llaman la atención. Y un grave error, porque por ejemplo esto fue invitación que me hicieron ellos y la verdad es que al principio me daba bastante pereza. Cuando vi la carta dije, uff, vegetariano, tal, pereza. Pero bueno, como de Pita Madre me había gustado tanto, le di una oportunidad y la verdad es que maravilloso. O sea, por ejemplo, el falafel, que yo ahora con todo esto de los kebabs que estoy probando, pues también suelo pedir falafel, que son como las croquetas estas de garbanzos. Aquí el falafel me pareció otra dimensión. Te das cuenta de que todos los falafel que había estado probando en otros sitios no valían nada. Igual que con el hummus. Aquí para mí, ellos tienen para mí el mejor hummus que yo he probado por ahora en Madrid. Y de hecho tiene muchos reconocimientos y tal, y espectacular. Y luego pues más platos vegetarianos, que así de presentación y de nombre daría bastante pereza, pero que luego los pruebas y tienen todos los ingredientes muy bien mezclados, las especias, usan un producto de excelente calidad y que a mí me pareció toda una sorpresa. Ticket medio será 40-50 euros, sitio muy muy bonito, muy bien puesto, o sea que muy recomendable. Les falla la carta de vinos, que apenas tienen, probamos un vino israelí, que bueno, sin más. Pero bueno, tampoco es un sitio para ir a beber vino, tienen muy buenos cócteles y, o sea, una recomendación que os hago es Barganzo.
Escúchame, pero entenderás que la gente, si escucha 40-50 euros por ticket y le hemos hablado de garbanzos, pues igual le cuesta ir, ¿eh, Alberto?
Bueno, a ver,
al final la base es...
Hay que entender que Madrid cada vez está más caro. O sea, eso de punto de partida. Esto también está en buena zona, es al lado de Gran Vía, un local muy bien puesto. Entonces, a ver, pues yo creo que todos los platos son para compartir porque son grandes. Yo creo que por 30 euros también puedes comer. Yo les pregunté el ticket medio y me dijeron que era alrededor de 40 euros. Yo creo que sería 40-50 si te empiezas a pedir, ya sabes que los cócteles siempre suben, y yo creo que 40-50 euros sí, pero sé que puede decir, jo, vegetariano 40-50 euros, que es la misma sensación que me daba a mí, pero yo lo pagaría y volvería encantado, ¿eh? O sea, lo recomiendo. Además estaba lleno, y luego cuando lo subí mucha gente efectivamente decía, ojo, para mí es mi favorito de vegetarianos y tal, así que bueno, mira, voy a empezar a probar más vegetarianos.
¿Y algún día podríamos entrevistar al que pone los nombres, al que ha puesto de Pita Madre y
sí, no, él es encantador, es un matrimonio israelí, que ellos estarán encantados, lo podemos traer un día aquí.
Porque los nombres
pero
tienen
mira,
tela, ¿eh?
Que los nombres sí tienen tela, pero bueno.
Imaginación al poder, ¿no?
Eso lo ha hecho bien. Claro.
Y ahora cuando hablan tu Pita Madre, va a ser un soberbio también, ¿sabes? Este va un poco más a la zona de
pero fíjate,
la zona de Montera.
Fíjate, David, si es importante, ¿eh? Que todo el mundo se queda con el nombre.
Este el de Barganzo cuesta a veces, ¿eh? Porque yo lo vi en las redes sociales,
sí.
Digo, Barganzo, no sé.
Pero que nos empeñamos en hacer nombres ingleses ahí, of the war in the morning. O sea, nada, hombre. Garbanzo y de Pita Madre.
Efectivamente, o The Wall in the Morning. Apuntároslo por ahí.
The Wall on the Morning.
A ver, más cosas, Alberto.
Pues mira, estuve el jueves en Pablo. Pablo es un nuevo restaurante de estos de moda.
Por el nombre este no me lo traigas, ¿eh? O sea,
es Pablo con dos Bs y pertenece al grupo Carbón, que son los mismos que Fanático, Carbón Negro, que ahora se llama Carbón, la Fonda Lironda, sí. Relacionados también con el grupo La Rumba. Entonces, son sitios de moda, pero que en su momento tenían mala fama, porque es verdad que el grupo La Rumba y todo lo relacionado con ellos, pues en su momento, cuando abrieron Marieta Banera, pues el nivel de cocina era flojo, se intentaron complicar demasiado. Esto me recuerda un poco a lo que contábamos de Rudo. Ellos aquí, por ejemplo, han aprendido que, oye, la gente al final quiere comer cosas normales, no quiere extravagancias, y aquí en Pablo, pues tiene una carta en la que todo es apetitoso. Quiero decir, pues por ejemplo, te tiene un ratatouille, que es un estofado que hacen algún horno de leña con calabacín, berenjena, tomate, que está muy rico. Te tomas una paletilla que está muy buena, un lenguado menier. Te tomas un blinis con salmón y caviar, un bocadito de street tartar con huevo de codorniz, croquetas, quiero decir, cosas. Tienen también unos macarrones con chorizo, o sea, que son típicos platos que dices, pues, macarrones con chorizo, pero que están buenísimos. Entonces, se come bastante bien, el sitio es espectacular. Van a abrir pronto una terraza con unas vistas. Imagínate, estás justamente debajo de Torre Picasso, viendo todo el skyline de esa zona. Ticket medio serán 50 euros, nosotros gastamos más porque pedimos bastante. Y el sitio es, os lo recomiendo porque es absolutamente espectacular. De lo que han montado ahí, ha debido ser una millonada la obra que han hecho ahí, porque era un gimnasio. Y merece mucho la pena como sitio divertido, que mucha gente me pregunta, oye, me voy con amigos un viernes, quiero un sitio así con música, que luego pueda tomar copas, pero que se coma bien. O sea, por ejemplo, hay manteles de tela. O sea, quiero decir, es una mezcla entre, oye, un sitio bien, pero con espectáculo, todo muy bien pensado, que para mí, mi enhorabuena. Y es lo que, justamente, la antítesis de lo que podríamos hablar de Rudo, que Rudo intentó hacer algo mucho más moderno, una carta para conocer, ahí se complicó y tal, y aquí es ese mismo estilo, pero con una cocina más sencilla y que yo creo que va a gustar, y es otra recomendación que os hago como sitio de moda ambientado.
A mí, personalmente, igual que me parecía caro 40 euros por unos garbanzos, por 50 por unos macarrones con chorizo, no te quiero ni contar.
Bueno, hay más, pero 50 euros, pero un lenguado menier, te puedes tomar una chuleta, una paletilla.
Se ha jodido que tiene que haber más.
pero también hay que entender, en estos sitios también, además de moda, la gente tiene que entender que también pagas un sobreprecio por estar ahí, que es como si hubiese una entrada por ir ahí. Y de hecho, mucha gente, cuando se asusta con las cuentas que yo pago y tal, yo por ejemplo de fiesta no salgo.
Pero esa teoría la tienes tú, y la tiene María también, que se la ha escuchado, por ejemplo, en restaurantes en Ibiza, que dice, bueno, también pagas donde comes, ¿no? Yo claro, sigo pensando, sí, que hay que poner en valor lo que comes, más que donde lo comes, ¿eh? O sea, me parece, sí, que no, si comes muy, sí, bien, sí, muy bien, muy bien, en una casa de pueblo, te tienen que cobrar que comes muy bien, muy bien, aunque no sea la Gran Vía de Madrid. Porque después vas a la Gran Vía de Madrid y hay restaurantes que tienen una carta muy ligerita también, y a unos precios muy ligeritos también, con lo cual...
Bueno, tenemos dos colaboradores, Alberto y María, que eso lo valoran también, ¿eh? Es decir, Alberto, yo lo escucho varias veces, ¿verdad, Alberto? Que decir, bueno, el sitio es muy bonito, pero la comida no le doy ni un
cero. Sí, no, totalmente. En este caso, el sitio es espectacular. Y la comida, obviamente, dentro del concepto que es, esto no es un sitio gastronómico, cumple perfectamente la comida. Y insisto que hay que entender que, oye, esa obra y esa ubicación cuesta un dinero, entonces no puedes pedir el mismo precio que en un restaurante de Soria, lo siento mucho. Entonces hay que entender que ahí va a
tener...
Estamos
discutiendo con Soria, es que todas las semanas nos metemos en un lío.
No, pero es verdad,
la
de vida de Madrid, todo es mucho más caro, por lo cual, por eso siempre digo que Madrid, desgraciadamente, cada vez está más caro, cada vez hay más turistas, más latinos viniendo aquí a vivir con mucho dinero, entonces pues los oferta y demanda, los precios suben, entonces eso lo vamos a pagar los que vamos aquí siempre, pero bueno, hay que asumirlo.
Bueno, Alberto de Luna, me voy alegrando, es que me quedo sin tiempo ya, me voy alegrando, esta semana me han dado recuerdos para ti, un tal Víctor de Luna, sí, que he tenido la oportunidad de estar con él. Esta semana, y haciendo planes muy interesantes, porque te estábamos esperando para los planes interesantes que tenemos, pero visto lo visto, y que los dos estamos de acuerdo que eres muy pesado porque no baja nunca la Comunidad Valenciana, pues entonces estamos planeando hacerlo solos.
Ya, sí, sí.
Ya, claro, es que pues esto, sí, es así, sí, esto es así.
Ahora son tiempos complicados.
Dice que te vayas acordando que tienes sobrinos.